COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE. Hasta las 4 os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es/Cádiz. Está el Cádiz ya prácticamente a poco más de 48 horas de jugar una nueva jornada de liga, la cuarta en Vigo, el viernes, desde las 8 y media lo contamos aquí, en el tiempo de juego Cádiz, y está a menos, a día y medio, acaba el mercado mañana a las 12, de que se cierre esto, de que se cierre el periodo de incorporaciones. ¿Va a fichar el Cádiz algo más? ¿Va a fichar algo para arriba, para la punta de ataque? Se ha hablado también, uno de los nombres, este verano, de Loren Morón, del delantero marbellí del Real Betis. El Betis lo quiere soltar porque necesita inscribir a William José, entre otros, y tiene que soltar. Y ahí está la opción. Veremos, ahí está. Opción para el Cádiz, la de Loren Morón, de la que se ha hablado mucho, y veremos qué pasa en las últimas horas. Pero ya digo que está por ver, y yo, por ejemplo, no las tengo todas conmigo de que finalmente pueda venir algo más en el Cádiz, en el mercado. Parece que ahora mismo las miradas están más puestas en las salidas que en las llegadas. Salidas: Martín Calderón parece que se va al filial del Celta, al filial en Primera Federación. Martín Calderón, un jugador que prometía para estar en Cádiz en Primera. Aquí es que yo no me atrevo a juzgar a Martín Calderón mucho porque lo hemos visto muy, 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 muy poquito. Pero me sorprende que pueda ir a un equipo de Primera Federación, ni a un equipo siquiera de Segunda. O sea, que está claro que para Primera, la Primera División le queda lejísimos. Y Alberto Perea está negociando con el Granada. La semana pasada ya se barruntaba esa posibilidad y hoy ha cobrado de nuevo fuerza la posibilidad de que Perea acabe rescindiendo con el Cádiz y en el Granada en Segunda División. El Granada es líder, ha ganado los 3 partidos que ha disputado hasta el momento. Veremos, estaría por ver también qué pasa con Pombo, por ejemplo, que no tiene además dorsal en el Cádiz. Así que, ya digo, parece que ahora mismo las miras están más puestas en las salidas, aunque evidentemente no se puede descartar que pueda llegar algo más. Y yo creo que debería llegar algo más. Debería llegar algo más para la punta de ataque, teniendo en cuenta que Lucas Pérez se quede. Teniendo en cuenta que Lucas Pérez se queda. Si finalmente se produce la salida de Lucas Pérez, que yo hasta ahora ya la empiezo a dudar de que se pueda ir, pero si se produjera finalmente, evidentemente la situación sería complicada y tenía que llegar algo para ataque como sea. Pero yo digo que a esta hora parece muy complicado que Lucas pueda salir ya del Cádiz. Parece bastante complicado. El capítulo siguiente será a partir del viernes, cuando ya se cierre el mercado, recuperar al futbolista. Como es lógico. Recuperarlo y que se centre en lo que tiene que centrarse, que es en el equipo que le paga y en el equipo en el que está el propio Cádiz Club de Fútbol. Luego hablamos de ello y comentamos también la situación de un equipo que prácticamente de la noche a la mañana pues es otro. Es otro, y decíamos ayer martes en el tertulión que quizás lo que más llama la atención es que este equipo puede rendir muchísimo mejor que fue un pelele en manos del Athletic Club el lunes. Entonces, ¿por qué? Evidentemente, jugadores en un estado de forma muy bajo respecto al que ofrecieron en la segunda vuelta de la pasada temporada. Algunos de ellos influidos por las lesiones, ¿no? Lógicamente, ¿no? El caso de Alejo, que ha estado mucho tiempo parado en pretemporada. Sobrino todavía no ha aparecido porque ha estado lesionado. Problemas físicos para Alex Fernández también, por ejemplo. O sea, muchos jugadores que han tenido problemas físicos. Y otros que, no sé si es porque han tenido el verano en la cabeza en otro sitio, por posibles ofertas. Por ejemplo, el caso del Pacha Espino, que ahora mismo están a un nivel, pues, lejísimo, ya digo, del que nos han acostumbrado. Entonces, quizás también eso es algo positivo. El pensar que estos jugadores pueden rendir mucho mejor. Y es algo a lo que agarrarse a día de hoy. Decir, oiga, pero es que estos futbolistas han rendido mucho mejor. Y estos jugadores lo han hecho mucho mejor. Pues eso puede ser algo de optimismo a lo que agarrarse, lógicamente, ¿no? Porque desde luego, lo que se vio el lunes es para salir corriendo. Para salir corriendo, desde luego. Entonces, es algo positivo a lo que tener en cuenta y que agarrarse. Y que, lógicamente, cuando hablábamos de que el Cádiz necesitaba fichar, y lo hemos hablado prácticamente desde el principio del mes de agosto, y que llegaran los fichajes lo antes posible, era por algo también. Porque todos los equipos mejoran y tú también tienes que mejorar, por fuerza. Entonces realmente ahora mismo está jugando Zaldúa, también estaba Iza lesionado, Zaldúa, pues ahí está. Mabil, pues necesitará el chaval, digo yo, un periodo de adaptación igual que Antonio Blanco. Entonces, son jugadores que acaban de llegar y tendrán que tener su... yo no digo que una temporada entera, pero tendrán que tener su tiempo para terminar de adaptarse. Y por eso decíamos la pasada temporada y la anterior que tú tienes que traer jugadores sabiendo que los que no conocen la liga o no han estado en primera tienen necesitan un periodo mínimo de adaptación, y por eso también es importante traer jugadores contrastados. Pues Zaldúa no está desentonando en el lateral. ¿Por qué? Porque tiene ya una experiencia en primera división. Pero si tú le das la responsabilidad de ser titular a Antonio Blanco, a Mabil, a Diarra en Pamplona, pues son futbolistas que hay que darles el beneficio de la duda, ¿no? Entonces, al final, yo creo que es una mezcla de muchas cosas las que hacen que ahora mismo el rendimiento de este equipo esté muy por debajo de lo que se le espera. Y quizás, repito, lo positivo o lo optimista será pensar que este equipo puede rendir mejor y que cuando los fichajes den ese pasito adelante, en su debido momento, pues también pues lo puedan hacer y lo puedan y pueda mejorar el nivel de este Cádiz. Fichajes entre ellos, pues el de Brian Ocampo. De él vamos a hablar hoy con un jugador, exjugador del Cádiz, que lo conoce muy bien y que es compatriota suyo, Corandé Fleur, que enseguida nos vamos a ir hasta Uruguay. Ha hablado de Ocampo en su presentación. Lógicamente, para él, un paso importante, su primera aventura en Europa.
Como te dije, este es mi primera salida. Siento que acá puedo crecer mucho. Y nada, ayudar en el club con lo que puedo hacer y nada, ir entrenando partido a partido y mejorando con el equipo.
Me tomo algo, sonrío y me lo vuelvo a tomar, escucho música.
Luego escuchamos más de Ocampo, que le ha presentado hoy Jorge Cordero. Ya digo, queda 10:30 para que acabe el mercado de fichajes. Mañana a las 12 acaba esto. Y el Cádiz ya ha vuelto a entrenar y que prepara ese partido de pasado mañana en Vigo ante el Celta. Luego hasta Uruguay nos vamos con Andrés Florquín para conocer un poquito más a Ocampo. Hoy también hablando de Vela y enseguida analizando el Cádiz. Vamos a hablar hoy de Vela y también del Campeonato de España de Kiteboarding y la Youth World Cup, que se van a disputar en Tarifa en el mes de septiembre. La Diputación de Cádiz colabora en la organización de estos acontecimientos deportivos que se espera congreguen a unos 120 participantes. Campeonato de España de Kiteboarding, que se va a celebrar del 16 al 18 de septiembre. Habla el diputado de Deportes de la Diputación, Jaime Armario.
Desde la Diputación de Cádiz venimos trabajando intensamente en los últimos años en la captación y en la promoción de eventos deportivos en nuestra provincia. No solo por lo que supone de promoción, al final de promoción turística y de que podamos tener esa capacidad de organizar grandes eventos, en el cual yo quiero agradecerle tanto a los ayuntamientos como también a las empresas privadas y los organizadores privados la apuesta por la provincia de Cádiz, en este caso por Tarifa, sino también lo que supone de repercusión económica.
Y este es un sonido que rescatamos de un vídeo conmemorativo del centenario del Club Deportivo Tenerife, en el que estuvo como jugador y entrenador, subió a segunda con él Álvaro Cervera, el mejor entrenador que ha tenido la historia del Cádiz, como bien sabéis, por los números y por todo lo que le ha dado este club. Bueno, pues habla Cervera en ese vídeo de lo que es la afición del Cádiz para él.
Cádiz es el que me hace ver, con los 50 años que tuve cuando llegué y ahora, que me hace ver la vida en general de otra manera, la vida del fútbol también de otra manera, y el que me hace pensar que hay sitios donde el fútbol es muy importante, pero se ve como una celebración de alegría, de esto, y como que entienden, dentro de lo que es el fútbol, la victoria y la derrota, que celebran mucho la derrota, pero a veces se ríen, celebran mucho la victoria, pero a veces incluso se ríen de la derrota. Te hace ver la vida de otra manera, y es un sitio donde caes bien porque ganas, como los entrenadores. Si ganas eres bueno, caes bien, eres muy majo, y si pierdes te vas, eres feo, eres tal. Pero tuve la suerte de caer bien en un sitio muy especial. El cadista sufre por su equipo. El cadista se levanta y hoy juega el Cádiz y ya se pone la camiseta amarilla y sale a pasear, a comer y tal, pensando en que juega por la tarde. Y con mi equipo no te metes. y yo lo considero a ese cadista, y el periodista es cadista, y el aficionado, y el del bar de al lado, y aquí considero que...
Gran definición de Cervera, que lo conoce bien sobre el cadismo. Con mi equipo no te metas, toda la razón, y aquí pues lo ha reflejado muy bien el ex técnico cadista. Este viernes, desde las 8:30, el fútbol, y esperemos que la primera victoria del Cádiz se vive en tiempo de juego Cádiz.
La Liga se juega en COPE Cádiz. Siente los goles.
¡Gol! 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 ¡Gol!
La emoción.
¡Final de Cádiz! ¡Final de Granada! ¡Se salva el Cádiz! ¡Óiganlo! ¡El Cádiz se queda en primera división! ¡El Cádiz se salva!
Todos los partidos del Cádiz en COPE. Este viernes desde las 8:30 de la tarde, Celta de Vigo, Cádiz. Vívelo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE.
En unos minutos nos vamos hasta Uruguay para hablar con Fleurkin, y fue del mismo equipo que él, del mismo equipo que consiguió el ascenso a Primera División. Él no estuvo en el ascenso a Segunda, pero sí en el ascenso a Primera. Hablamos de Oli, que a veces sabéis, comentarista del Cádiz en tiempo de juego, para analizar también un poco la actualidad del Cádiz y lo que vimos otro día en Bilbao, que yo creo que complicado, no, lo siguiente. Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Es complicado, ¿eh? Porque lo que vimos el otro día... Es que, Oli, tú lo decías durante el partido en tiempo de juego. Es que esto no hay... Es que, no sé, como se dice en Cádiz, es que no hay por dónde coger el partido del otro día, ¿no?
Sí, sí, mira, que teníamos todos, yo creo, que esperanza en el inicio, ¿no? Con la puesta en escena de Antonio Blanco, que yo creo que tiene que dar fútbol al equipo en medio campo, y mira que no, ni la tocó la primera parte. La vuelta de Faria a la posición central. Bueno, había cosas bastante lógicas, ¿no? La vuelta de Alejo y Negredo, aunque, bueno, todavía no están en su mejor momento, pero yo creo que hacen falta en el campo. Y con esa esperanza arrancó el partido, pero que va, enseguida se vio que era otra vez más de lo mismo, a merced del rival, como sucedió con la Real Sociedad, y con muy poca capacidad de respuesta. Esa es la realidad, ¿no? Y luego la segunda parte ya fue un deambular por el campo. Yo creo que lo definió bien Sergio. Los jugadores eran un poco sombras. Estaban ahí por el campo corriendo con voluntad, pero estaban con una falta de confianza y de creencia total.
¿A qué lo podemos achacar? Es verdad que hay jugadores muy en baja forma, el caso del Pachespino y otros futbolistas que por diversas razones, por lesiones y tal, no están a su mejor nivel. No sé si tanto puede pesar que no hayan venido fichajes, pero este mismo equipo hace nada rendía a una perfección o un nivel muchísimo más alto, ¿no?
Sí, sí, pero en la élite, Rubén, tanto lo físico como lo mental, hay que estar con los cinco sentidos en todo. En estar a tope físicamente, la gente está muy fuerte, y más en velocidad los Williams hicieron mucho daño. Y entre que los que están no están, ni en lo físico, por hablar de Negredo, de Alex Fernández, de Alejo, del Pachaspino, y luego otros que mentalmente, pues bueno, está claro que la situación de Lucas fue incómoda para todos durante la semana, porque al margen de que sea un tema personal de él, bueno, ahí se rugue la grada, en el propio vestuario, cómo se maneja la cosa, y luego que los que han llegado van a meter su tiempo, ajustarlos, porque por lo que leí de Bongonda, él claramente lo dice, que no está para jugar. Y el Cádiz necesita gente ya para jugar y para solucionar el problema. Entonces, si va sumando todo eso, es muy difícil ganar un partido en Primera División con esas circunstancias, y luego, bueno, tampoco, es decir... Tampoco tenemos suerte, nos pitan penaltitos. Sí, bueno, ya, pero es que el rival está llegando a tal área. La pena te llegó, la persona te llega, y cuando hay mucha presencia en el área, pues puede darse ese error del penalti, ¿no?
Sí, no, y puede, si el Atleti quiere marcar 5 o 6, los marca el otro día sin problemas, ¿no? Es que, no sé, es verdad que la baja forma de jugadores, del estado de otros muchos, y la prueba está en que hasta 3 centros del campo diferente tuvo Sergio en el partido. O sea, que es que la prueba está de que ahora mismo él no termina de dar un poco con la tecla, ¿no?, de lo que quiere, ¿no?
Es más síntoma. Le pasó a Álvaro el año pasado a Cervera, si te acuerdas, en el inicio también, en la primera vuelta.
Sí.
Sobre todo los primeros partidos. Empezó a hacer muchos cambios. Iza para un lado, Iza para otro, Fali al derecho, luego tal, bueno, vas buscando soluciones, ¿no? Y cuando hay muchos cambios, jornada a jornada, malo. Hasta que no empieces a repetir 9 o 10 jugadores. Mira, el año pasado Sergio, desde que llegó, tenía sus 9 o 10 clarísimos. Ya el equipo podía entrar uno o salir por lesión, pero estaba el mejor Alejo, el mejor Negredo. Alex Fernández, bueno, andaba bien, Alcaraz y San Emeterio, bueno, yo creo que tenía el equipo bastante definido. La línea de 4, Chus hizo una gran segunda vuelta, Pero ahora, claro, con tantos cambios, ajustar todo eso con el paso de dos jornadas, si no consigues puntos que te ganan un poco de tiempo y confianza, la única medicación que conozco yo del fútbol, arriba, en primera o segunda división, es ganar. Sobre todo, ¿no? Porque en otros equipos, bueno, cada uno tiene su presión en su categoría, pero en la élite la única medicina es ganar, y ahí vas ganando tiempo y confianza y autoestima. De otra forma es imposible.
Claro, y lo que tú dices también, el problema es que el viernes vas a Vigo, que hombre, que el Celta pues es el Celta, aunque el Cádiz le ganó el año pasado allí, pero bueno, el Celta se presupone que un equipo superior al Cádiz, y después te recibes al Barça. Y ya han pasado 5 jornadas, lleva 0 puntos, 0 goles. Es que, claro, hablamos de que queda mucho, pero es que no puedes plantarte en la 7ª o 8ª jornada tan hundido en la clasificación, ¿no?
Sí, sí, ahora va a tener que hacer en 35 jornadas lo que pensaba en puntos se tenía que hacer para 38.
Claro.
Fíjate tú. Sí, ya era complicado. Pero bueno, más que, lo decía yo otro día también con Paco González en Tiempo de Juego, esto para mí, más que pensar que es la tercera jornada y que tenemos 0 puntos de 9, nos deja un poco más tocados a todos, yo creo, que las sensaciones. Es más preocupante las sensaciones que el decir que estamos en la tercera jornada, ¿no? Bueno, la tercera jornada no es para preocuparse tampoco en exceso, tiene margen de tiempo para solucionarlo, porque los rivales pues están, pues eso, lógico, están a 1 o 3 puntos, no pueden estar a mucho más, esto acaba de empezar. Pero está claro que las sensaciones son malas y que no es que hayas perdido por mala suerte, por un penalti, no. Yo creo que si se queda en eso, que creo que no es así, porque por lo que dijo Sergio lo tienen claro, no están aportando el equipo muy poco fútbol. Y la voluntad es eso, yo lo comento tantas veces, la palabra voluntad. Yo cuando digo voluntad, bueno, voluntad, todo el mundo pone voluntad. Es que estaría bueno.
Claro.
Se presupone, ¿no? Pero hay que hacer más cosas en ataque, ser atrevido, tener la personalidad de quererla en estos momentos, algunos tienen que dar un paso adelante y coger más responsabilidad, bueno, pues un poco todo eso.
Del tema de Lucas Pérez, tú has sido jugador no hace mucho y tú sabes cómo, los futbolistas como sois también muchas veces, ¿no? Quedaros a disgusto en un equipo es complicado, ¿no?
Mira, yo entiendo a las dos partes, entiendo la parte de Lucas, que tiene todo su derecho de querer volver a casa, a Coruña, al Depor. Lo entiendo, su interés y si su sueño y su deseo, bueno, se puede entender en lo humano, ¿no? Entiendo al presidente porque si bueno, ya saben lo que han hablado, pero si como parece era así el Depor subía, bueno, esa condición no se ha dado, ¿no? Y luego entiendo al club también que, claro, si lo deja salir, tiene que entrar alguien y que deje algo de dinero para poder hacerlo, porque no debemos estar un poco justos de pasta, por lo que parece, ¿no? O sea, que tampoco está muy sobrado el Cádiz. Entonces, bueno, entendiendo las dos posiciones, yo ya lo comenté el otro día, para mí, yo si tuviese un recambio para Loren y dejasen algo de dinero, un jugador ahora mismo a disgusto y con ese pensamiento, yo prefiero abrirle la puerta de salida y que llegue uno con hambre, con ilusión, con...
Has dicho que el subconsciente Loren, no sé si porque te gustaría que estuviera Loren en el Cádiz.
Lo dije en más ocasiones ya, llevo todo el verano, ya lo comenté también, me parece que en diciembre del año pasado, cuando el Español no tenía mucho protagonismo, porque claro, es que el Español antes tenía Raúl de Tomás, que no es cualquier cosa. Entonces yo creo que Loren, por su fuerza, además lo conozco bien, y la ilusión y tal, yo creo que además le encaja a él también porque necesita sentirse importante, creo que va a tener muchos minutos en el Cádiz, y además Loren tiene una cosa, que también puede jugar tirado a la derecha, y tener tirado a la derecha a otro jugador ahí es tener gol también, ¿no? Y está falto de gol el equipo, ¿no? Y yo creo que sí, yo creo que a mí me gustaría, tanto por el Cádiz como por el chaval, pero bueno, si se da económicamente, ¿no?
Si se queda Lucas, hay que reconducirlo, ¿no? Evidentemente, ¿no, Oli?
Sí, eso es distinto. Sí. Dicho lo que te acabo de decir, eso es otra historia diferente. Cuando llegue el viernes, hay que meter él mismo, ¿no? No le queda otro remedio. Tiene que meterse en el lío y a trabajar y a ser profesional. Eso, hay que tener un compromiso ya no solo con el club o con una camiseta, sino con la profesión, ¿no? Yo siempre digo que yo destaco mucho el ejemplo de Álvaro Negredo, de Joaquín del Betis, de Jorge Molina del Granada. En eso hay que mirarse. Eso es un ejemplo de profesional y de dignificar la profesión.
Totalmente.
Y eso que le toca a Lucas a partir del viernes.
Pues sí, totalmente. Bueno, veremos de cara a pasado mañana, que juega el Cádiz también en Vigo, y cómo acaba este mercado de fichajes. Oli, te mando un abrazo grande. Gracias, como siempre.
Sí. Un abrazo.
3:44, casi 45. Más de Brian Ocampo, que ha sido presentado en el día de hoy.
Nada, el proyecto que tiene el club. También es el primer paso de mi carrera y obviamente que venir acá a Europa es lo mejor. Y nada, como te digo, el proyecto, en salir adelante con el club, en mejorar, en pelear por la permanencia y hacer crecer al club. Bueno, nada, es un club que viene de la segunda división. Ya lo venía siguiendo por el Pacha, que es uruguayo también. Nada, la ciudad muy linda, por lo que he visto. Llegué hace poco. Y nada, también me han nombrado a los jugadores uruguayos que han pasado por aquí y les ha ido muy bien. Sí, eso es una ilusión que tengo. Venir acá también me va a ayudar mucho a que me vean más y poder competir en alto nivel. Y es una ilusión que tengo de ir. Sí, vengo con rodaje, ya estoy apto para jugar. Sé que acá hay otra intensidad, pero bueno, con los días y los entrenamientos y los partidos la voy a poder agarrar.
Habla también de la posibilidad de ir al Mundial. Hay un escaparate mayor que es jugar en Uruguay. Habla de jugadores uruguayos que han pasado por el Cádiz. Está ahora mismo el Pacha Espino, pero una gran referencia. Ha conseguido varios ascensos con el Cádiz, a segunda, a primera también. Y hasta Uruguay nos vamos hasta ahora, 3:46. Andrés Fleurkin, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te va la vida? ¿Qué tal?
Bien, bien. Por suerte, muy bien aquí. Siguiendo el fútbol de cerca y bueno, siguiendo a mi Cádiz a la distancia.
Sí. Contento porque está en primera, lógicamente, ¿verdad, Andrés?
Sí. Todas las transformaciones que tuvo a nivel también de infraestructura, ¿no? Es un club que ha crecido mucho en los últimos tiempos y lógicamente que estar y consolidarse en primera división te da mucha más solidez, ¿no?
Oye, Andrés, te han preguntado por Brian Ocampo en el Cádiz, no sé si Enrique, que fue compañero tuyo, no sé si has tenido alguna consulta sobre este futbolista.
Sí, me han consultado y bueno, he dicho lo que me parece, ¿no? Que nada, es un jugador rápido, vertical, es hábil, juega por derecha, por izquierda. La verdad que es un jugador que tiene muchísimo potencial. Aquí ha demostrado también que es un gran jugador y yo creo que si se adapta rápido, me parece que prontamente se van a ver los resultados, ¿no? Creo que es un acierto este fichaje.
Quizás no ha tenido tanta presencia, por ejemplo, en la selección, ¿no? O no ha tenido quizás más continuidad el futbolista, ¿no?
Sí, quizás ese es un poquito el flanco débil, ¿no? La continuidad, pero yo creo que el hecho de irse al exterior, salir un poco acá del ambiente de Uruguay, creo que le va a hacer bien a él, va a estar mucho más motivado para jugar en la selección uruguaya. Te podrás imaginar que no es nada fácil, ¿no? Prácticamente el 90% de los futbolistas que juegan en la selección uruguaya están jugando en Europa o en México y bueno, hay grandísimos jugadores, ¿no? Pero yo no descarto que si este chico se adapta bien al fútbol español pueda estar en la selección dentro de no mucho tiempo.
Tú lo insistes, ¿no? La adaptación es clave, ¿no? Porque condiciones y calidad tiene Ocampo, ¿no?
No, por eso te decía que tiene unas condiciones ahora y un potencial a desarrollar muy muy grande, que también el cambio de ambiente, el cambio de campos de juego, de métodos de entrenamiento, de un montón de cosas que bueno que existen ahí en Europa y aquí no, van a hacer que, o deberían hacer que ese chico se potencie y pueda jugar a plenitud, ¿no? Entonces por eso yo te digo que soy optimista de este fichaje y ojalá se pueda adaptar al fútbol de español y también a la vida, ¿no? Porque no se olviden que el hecho de irse a Europa es un cambio a todo nivel y bueno, se necesita una adaptación rápida, justamente no solamente a la parte deportiva, sino también al diario vivir, ¿no? Pero bueno, España tiene costumbres muy parecidas a las uruguayas, así que en ese sentido también soy optimista de que se adapte rápido a la vida allí.
Y tú sabes cómo es Cádiz, ¿no? Que acoge muy bien a la gente, tú lo sabes bien.
Sí, por eso, cómo se vive el fútbol ahí, es muy parecido a cómo se vive aquí, así que bueno, va a ser el cariño de la afición, de la gente, enseguida, también está el Pacha, que creo que lo va a acompañar en estos primeros momentos, así que ya te digo, no creo que tenga problema de adaptación.
Ocampo, ¿lo ves solamente en banda, Andrés, o es un futbolista que puede jugar en otras posiciones?
Personalmente me gusta más en banda, tanto derecha como izquierda, porque es muy vertical y es muy en el 1-1, bueno, viste, tiene una explosión muy muy grande en los primeros metros para sacarse un hombre de encima. Entonces yo lo veo más por banda derecha, pero también ha jugado por banda izquierda. Ya te digo, pero bueno, no sé, habría que ver en el sistema táctico que utiliza el entrenador si puede jugar por en otra posición, ¿no?
Bueno, si jugar a la izquierda tenemos una banda totalmente uruguaya con el Pacha Espino y con Ocampo, ¿eh?
También, por eso. Podrían hacer una buena dupla ahí.
Sí. Una de las perras de Nacional de Montevideo, ¿verdad, Andrés? Por resumirlo así, ¿no?
Sí. Uno de los jugadores de la cantera del club que la verdad que promete mucho y bueno, ojalá por él personalmente y también por el Cádiz, ¿no? Que haga una buena segunda parte de... Un buen año, perdón, y bueno, y pueda explotar ahí y demostrar todo lo que es. Que lo ha demostrado aquí en Uruguay en muchos partidos, quizás no con la continuidad que hubiésemos querido, pero nada, yo estoy seguro que va a ser un buen año ahí y bueno, Dios quiera por el bien de todo el mundo, como te decía recién.
¿Has hablado también con el futbolista, Andrés? No sé si tiene la oportunidad.
No he tenido oportunidad porque ha sido todo muy rápido. Uh-huh. Ha sido todo muy rápido y bueno, nada, no he podido, pero ya te digo, me hubiese gustado, pero bueno, el hecho de que esté el Pacha ahí también para cualquier uruguayo que vaya, estar con un futbolista como el Pacha que hace tiempo que está ahí, conoce perfectamente cómo funciona todo, yo creo que para él va a ser un respaldo muy muy importante, ¿no? Por lo menos en la primera semana.
¿Qué consejo le darías a Ocampo, Andrés?
Y bueno, que tenga los ojos bien abiertos, las orejas bien abiertas, que aprenda, que escuche mucho, y después que juegue con tranquilidad, ¿no? Intente sacarse toda esa presión que tienen los futbolistas, sobre todo extranjeros también que van a jugar a Europa, que se quite esa presión de arriba y que juegue como si estuviese en el campito.
Ojalá, y que ayude a que el Cádiz se quede en primera. Andrés, que tú lo sigues desde allí, ¿verdad?
Sí, claro que sí, estamos recién empezando el campeonato, así que bueno, yo creo que va a ser muy importante que el Cádiz permanezca en primera división otro año más para como te decía, ¿no? Para que todo ese crecimiento que tiene a todo nivel sea cada vez más sólido.
Andrés Feurkin, te mandamos un abrazo muy grande hasta Uruguay, gracias Andrés, de verdad, gracias.
Un abrazo grande Rubén para ti, para toda la audiencia y bueno, para toda la afición gaditana.
El Putin pa' sus trincheras está buscando el mejor cemento. Lo mandaron a Crespillo y fue a pedir presupuesto. El López cuando lo vio empezó a pensar cómo putearlo. Ahora que lo tengo aquí no se puede ir sin yo hacerle algo. Ni corto ni perezoso, se trajo al Will Smith y le dijo entrando los dos la tienda. En nota del mostrador le ha dicho Carva a tu parienta.
¿A la que está formando?
¡Crespillo!
Este verano te proponemos una visita distinta, con sabor, con olor a Chiclana. En Bodega Manuel Aragón abrimos de par en par nuestras instalaciones para que conozcas nuestros vinos y su proceso de elaboración. Un recorrido por la historia de una bodega familiar con seña de identidad propia. Reservas en el correo visitas@bodegamanuelaragon.com.
Dorna Bahía. No solo colocamos ventanas, te damos un hogar sin ruidos, sin humedades. Número uno en el sector del aluminio y PVC. Dorna Bahía. Confíe siempre en un trabajo hecho por profesionales. Calidad máxima al mejor precio. Dorna Bahía. Avenida de la Bahía 27, Cádiz. Y en San Fernando, calle Mecánicos 34, Polígono Industrial Fadricas.
El amarillo es mucho más que un color, supersticioso para los artistas, alumbrado por el sol. El amarillo es el sentimiento y la emoción que te da la mejor web de la afición, Canal Amarillo. Noticias, actualidad, análisis, toda la información del Cádiz Club de Fútbol en Canal Amarillo, el canal de la voz de Cádiz. Visita nuestro portal y síguenos en redes sociales. La web del cadismo es amarilla, es Canal Amarillo.
Hablamos de vela, del Mundial de Flying Dutchman, porque el gaditano Pepe Ruiz con Fran Martínez quieren volver a hacer historia en el timón de Roche, en el barco del timón de Roche, en un Mundial que va a tener lugar en Italia este próximo fin de semana. Y pues con ganas, con ilusión y, ¿por qué no?, la fuerza de repetir el éxito de la última vez. Pepe Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas, Pepe.
¿Qué hay? Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, imagino que a poquito de que esto comience, porque creo que te vas mañana para Italia, Pepe, imagino que incluso estás nervioso, ¿no?
Sí, sí, siempre antes de una regata está uno nervioso, pero bueno, intentaremos de estar lo más tranquilo posible.
El Mundial arranca la semana que viene, ¿verdad, Pepe?
Sí, sí, el día 5.
Uh-huh. ¿Y cómo son, qué tienes previsto? ¿Cómo es la regata? ¿Cómo van a ser?
Bueno, la verdad es que es en un lago, estamos acostumbrados más a navegar en el mar que en un lago, no conocemos el lago de Garda, está entre montañas, así que por eso nos vamos un poquito antes para conocer el campo de regata.
¿Qué ves tú de diferencia entre mar, lo que es una regata en mar abierto a hacerlo en un lago, en este caso en Verona?
Bueno, en el lago no hay olas, en el mar sí hay olas y hay corrientes, que es lo que estamos más acostumbrados. Se supone que es más fácil navegar el lago, pero leer el viento en el lago para mí es más complicado porque no estoy tan acostumbrado. Aunque ya he hecho muchas regatas en lago, ¿no? De hecho, este año he estado entrenando y corriendo regatas en Alemania, en Steinhudemir, que es un lago que es muy grande allí. He navegado en Hungría, en el lago Balatón. Y, en fin, aquí, bueno, en el mismo en Madrid también, en el Pantano de San Juan, también está navegando. Pero, vamos, cada lago tiene sus peculiaridades.
Imagino que, como siempre en la regata, lo importante es un poco de regularidad, ¿no, Pepe?
Sí, efectivamente. Tenemos el problema de las salidas, por ejemplo, que ellos están más, por ejemplo, los alemanes y los italianos están mucho más preparados que nosotros porque tienen unas flotas mayores que la de España. Nosotros en España, cuando vamos a una regata, somos unos 12 barcos, 5 son de bastante nivel, porque de hecho 3 quedamos entre los 10 primeros del Mundial, pero ellos corren regatas con 60, 70 barcos, lo cual las salidas se saben manejar seguramente mejor que nosotros. Pero bueno, la verdad que ya cuando hemos estado en campeonatos internacionales con muchos barcos, no hemos hecho malas salidas tampoco.
Uh-huh. Hay que decir que todos los barcos, ¿verdad, Pepe? Son iguales, ¿no? Son del mismo tipo, ¿no?
Sí, bueno, hay diferentes fabricantes, diferentes astilleros.
Sí.
La mayoría son de Mader, que es como el barco nuestro. Y luego, aunque sean todos iguales, a veces uno anda más que otro. Tienen la gracia, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Y el nuestro la tiene. Nuestro barco, el Timón de Roche, Avanciago de ellos, tiene la gracia.
Uh-huh. ¿Ya está allí el barco en Verona?
No, el barco sale mañana.
Sale también con vosotros,
Fran,
¿no?
Sí, Fran va en la furgo del Club Náutico de Torrevieja, lleva dos barcos, van dos tripulaciones en la furgo y yo voy volando.
Uh-huh. Tú que eres más artista, Pepe, por eso vas volando, no te pica la carretera, ¿no?
No, es por el trabajo. Yo, tú sabes, claro, que con el Timón de Roche estoy muy liado en esta fecha y Fran y yo hemos decidido que fuera así. Fran me hace un gran favor, claro, al pegarse en la paliza del coche.
Pepe, habéis contado con muchos apoyos, ¿verdad? Incluso institucionales de la Junta, o sea, mucha gente que os está apoyando en esta aventura, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Toda la ayuda que nos puedan ofrecer, pues buena es, ¿no? Sobre todo Avancia, algo de ello, la bodega de Jorge Ordóñez, que nos vuelve a patrocinar este año. Le estamos muy agradecidos, porque la verdad que esto lo hacemos a pulso, ¿sabes? No somos profesionales, y entonces pues a pulso pagamos el barco y todas las cosas. Todas las ayudas que nos ofrezcan, pues buenas son. Mercedes nos ayudó el otro día por Mercedes Colombo,
la delegada
de la Junta de Andalucía, sí, porque el puerto de Conil es de pesca y no nos dejaban navegar allí, ¿no? O sea, tener el barco llevado, y finalmente, tras su intermediación, pues pudimos hacerlo.
Qué bueno. Lo importante, como tú has dicho, Pepe, sin presión, ¿no? Que disfrutar, que es lo importante. Y bueno, si al final la competición puede quedar en su sitio, pero vosotros ya sois campeones del mundo y ahora pues disfrutar y que venga lo que venga, ¿no?
Sí, bueno, el caso es disfrutar. El caso es disfrutar, que para eso lo hacemos nosotros. Los profesionales son los que se tienen que comer la cabeza y estar más nerviosos. Nosotros lo que tenemos que hacer es disfrutar y hacerlo lo mejor posible.
Sin duda. Y con el Timón de Roche abanderando a tu barco, y que imagino que también que es una ilusión muy grande y que lo vas a disfrutar seguro. Pues Pepe, que te deseamos toda la suerte del mundo, que te voy a contar. Que ojalá te vengas con otro título mundial de Italia, ¿no? Que sería algo espectacular, ¿no?
ojalá, claro que sí.
La verdad que sí. Pues Mundial de Flying Dutchman de vela con Pepe Ruiz y Fran Martínez con el barco del Timón de Roche la próxima semana. Pepe, buen viaje y que lo disfrutéis. Gracias.
Muchísimas gracias, Rubén, a ti y a la COPE por hacer visible también la vela en la COPE, que la COPE es una radio la más escuchada, desde luego.
Llegamos a las 4, llega la tarde, adiós.